preocupación por la seguridad en el país.
Jiménez destacó que los temas están en las agendas de los candidatos presidenciales, creyendo que lo importante es que la gente se informe y vote a conciencia, y realmente así se logren los objetivos de mayor crecimiento y seguridad para el país. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Y justamente a puertas de las elecciones, el gobierno descartó decretar toque de queda para la región de la Araucanía tras una seguidilla de ataques incendiarios perpetrados por la UAM, advirtiendo que quien desee alterar el proceso deberá enfrentar la ley y el Estado de Derecho. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos entrega más detalles Esteban Arauz.
Un incremento del personal del ejército se registrará a partir de este día miércoles con presencia en las 32 comunas de la región de la Araucanía, producto de las elecciones del domingo, en una zona del país donde no solo se elige presidente o presidenta, sino que también diputados y senadores. Pero este incremento también considera un reforzamiento del estado de excepción constitucional, producto de los últimos ataques incendiarios que han sido perpetrados por la Huichán Aucamapu. Sin embargo, ante esta seguidilla de hechos, en su reciente visita a la región, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, descartó aplicar toque de queda.
Hasta ahora, los antecedentes que nos han sido reportados por el jefe de la defensa es que ese tipo de medidas no son necesarias, que los despliegues militares y policiales son los que están produciendo efectos.
La ocurrencia de nuevos hechos de violencia está latente a puertas del proceso eleccionario. En ese sentido, el Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campuzano, lanzó una potente advertencia, indicando que quien desee alterar la paz del proceso tendrá que enfrentar el Estado de Derecho.
Estas elecciones se van a realizar con paz y con seguridad, y aquel que quiera desafiar eso se va a encontrar con la ley y con el Estado de Derecho.
Sumado a esto, para el día de las elecciones también existirá un aumento del despliegue de carabineros, cuya cifra las autoridades han declinado en entregar por motivos de seguridad. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares.
Tras emplazar al gobierno, Janet Jara en su cierre de campaña volvió a insistir en la necesidad de levantar el secreto bancario, apuntó al llamado salario vital y reforzó la unidad del sector.
Y como lo he dicho varias veces, al igual que en las familias, no todos se tienen buena, ¿o sí? No todos se quieren igual, ¿o sí?
En su acto, José Antonio Kast apeló a su madurez, reiteró sus propuestas de seguridad, comparó a la candidata oficialista con el presidente Boric y aseguró que ahora sí llegará al Palacio de la Moneda.
Estamos más convencidos que nunca. Y por eso, con esa fuerza, con esa certeza, digo, la tercera sí es la vencida.
También hubo actividades de término de Eduardo Artés en Santiago y de Franco Parisi en Temuco.
Compañeras y compañeros, quedan unos días y tenemos que hacer un trabajo de hormiga estos días que nos quedan. Asegurar el voto.
El domingo vamos a pasar la segunda vuelta, sí o sí.
Con más de 23.000 funcionarios de carabineros desplegados en todo el país, se llevará a cabo el plan de seguridad para las elecciones de este domingo.
Esta semana está coordinado un despliegue de más de 23.700 funcionarios de carabineros.
Si se accede a comisaría virtual por intermedio de clave única.
En la cuarta jornada de formalización de la trama muñeca bielorrusa, el tribunal reprochó a la fiscalía y le pidió precisión tras detectar inconsistencias en relato.
Así como estamos, con lo que se ha presentado hasta ahora, yo necesito, y también les advierto a los querellantes y al Ministerio Público, que van a tener que hacerse cargo de cada una de las alegaciones hechas por las defensas.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso presentado por los reos de Punta Peuco en contra de la reconversión del penal.
Nosotros vamos a presentar un recurso de apelación. Tenemos la convicción jurídica de que este recurso debería ser acogido por el máximo tribunal.
La Corte Suprema ordenó revisar un recurso de Daniel Jadue que busca revertir su arresto domiciliario. Para destrabar la discusión del presupuesto, la oposición le pidió al Ejecutivo sincerar los ingresos y generar escenarios alternativos respecto a las proyecciones contenidas en la propuesta del erario.
Pretendemos que el gobierno nos deje un presupuesto relativamente ordenado para el 2026 y cumplir la meta que puso el propio ministro Marcel.
Tenemos que seguir siendo responsables en el mismo marco de gasto.
Quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven. Una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Soy Evelyn Matei y mi compromiso con este equipo llamado Chile es claro: ser la presidenta de la pega. Es que tenemos a mucho talento esperando entrar a la cancha, porque el trabajo es mucho más que un sueldo, es dignidad y es tranquilidad. Por eso construiremos 1 millón de nuevos empleos, apoyando a las pymes y reactivando la economía, porque cuando hay pega, hay esperanza. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Vota 7. Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Siete de la mañana, 8 minutos.
Bien, tenemos una información. Nos acaba de enviar un audio a nuestro WhatsApp. En la comuna de Concepción, un auditor respecto de un accidente de tránsito ocurrido en el sector de la Costanera. Escuchamos.
Atención, accidente el paso sobre nivel para tomar Costanera hacia Chiguayante. Dos vehículos solicitaron de frente. Atención.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Siete de la mañana, 9 minutos.
Bien, ahí entonces aquella información importante de este accidente de tránsito ocurrido en este paso sobre nivel en el sector de la Costanera hacia Chiguayante, colisión entonces frontal de dos vehículos. Ya hay algunos vehículos que están en ese sector y nos han manifestado también que hay algo de congestión. Y también en la comuna de Concepción, región del Biobío, nos reportan de un corte del suministro eléctrico en varios sectores de la comuna de Concepción, por ejemplo, en el sector del Cerro La Pólvora. También, por ejemplo, no hay semáforos en este momento en calle Eras con Lientur, también en Lautaro con Carrera. Además, también Carrera al llegar hacia Freire. Así que también es bastante los semáforos donde no están ahora funcionando debido a este corte, al parecer, del suministro eléctrico. También nos manifestaban hace pocos instantes que no hay electricidad, por ejemplo, además del Cerro La Pólvora, también en Barros Arana, entre Ainavillo y Galvarino. También en el sector de Pelantaro, Camilo Enríquez. Así que son varios los sectores que están sin suministro eléctrico a esta hora en la comuna de Concepción. Estamos revisando la página web de CGE, la Compañía General de Electricidad, y al menos en su página web todavía no hay reporte respecto de esta situación.
Siete de la mañana, 10 minutos.
Bueno, y un carabinero le disparó en la cabeza a un menor de edad que robó un automóvil, esto en Concepción. El adolescente fue detenido junto a otro joven de 16 años luego de intimidar a una mujer con una pistola. Desde Radio Biobío en Concepción nos cuenta Camila Elso.
La víctima se encontraba en la vía pública esperando en pleno centro de Concepción cuando fue abordada por dos adolescentes de 16 años. Pese a que lanzó las llaves de su vehículo, un Toyota Yaris blanco año 2005, los antisociales lograron robárselo. El subprefecto Cristian Irribarra, jefe de la brigada de robos de la PDI, indicó que los sujetos intimidaron a la mujer con una pistola.
Hecho que afectó a una víctima en el centro de Concepción, donde dos sujetos la intimidan con un arma de fuego y sustraen su vehículo, para posteriormente darse la fuga en dirección a la comuna de San Pedro de la Paz.
Inmediatamente, la mujer llamó a personal policial y se inició una persecución que terminó en el taco de la ruta 160 en San Pedro de la Paz. En su escape, los sujetos chocaron dos automóviles e intentaron atropellar a un carabinero que utilizó su arma de servicio en dos ocasiones, así lo señaló el capitán Miguel Hernández de la Primera Comisaría de Concepción.
El conductor embiste al oficial de carabinero, el oficial extrae su armamento fiscal y ejecuta un disparo en contra del móvil, el que continúa su vida siendo obstaculizado metros más adelante por dos vehículos que se encontraban detenidos. El jefe patrulla, ¿no es cierto?, vaya al costado del copiloto y este extrae un armamento tipo pistola, lo exhibe y es ahí donde el oficial ejecuta un segundo disparo.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que el subteniente de la Primera Comisaría de Concepción no se encuentra imputado por el Ministerio Público tras el disparo que percutó luego de que los antisociales intentaran atropellarlo.
Habrían evadido un procedimiento y intentado atropellar a los funcionarios policiales que lo estaban desarrollando. Frente a la orden del policía, el menor habría tomado un arma, había apuntado y esa habría sido la reacción. Se abrió investigación, no solo la penal que se está desarrollando, sino que también el sumario reglamentario por el uso del arma de fuego. El funcionario policial no tiene ninguna imputación en la actualidad por parte del Ministerio Público.
Respecto a los dos adolescentes, uno de ellos fue baleado en su antebrazo y en la cabeza. Se encuentra internado en la unidad crítica del Hospital Regional de Concepción. El otro enfrentó a la justicia por el delito de robo con intimidación y atentado contra carabineros, quedando con la medida cautelar de internación provisoria.
7 de la mañana, 13 minutos.
Dos muertos y dos menores de edad heridos dejó un presunto caso de violencia intrafamiliar en la comuna de Melipilla, región metropolitana. Nos cuenta Jaime Sepúlveda.
Un posible femicidio, doble parricidio y posterior suicidio sería la principal hipótesis tras la muerte de dos personas en Melipilla. Fueron vecinos del sector Lumbrera de Puangue quienes denunciaron a carabineros de lo ocurrido, los que al concurrir a este inmueble identificaron a una mujer gravemente herida que murió luego en un recinto médico. Sus hijos de 4 y 7 años presentaban lesiones atribuibles a un elemento cortopunzante, uno de los cuales se encuentra en riesgo vital, mientras que el padre de ambos niños y pareja de la mujer fue encontrado muerto. El fiscal Nelson Caja señaló que de ambos adultos existían denuncias previas por situaciones en contexto de violencia intrafamiliar.
Efectivamente, habían cautelares en contexto de violencia intrafamiliar vigentes. Estamos también viendo si había un desacatamiento a las cautelares de familia que estaban ya decretadas por el Tribunal de Melipilla.
Los menores de edad se mantienen internados en el Hospital Roberto del Río y en la UCI del Hospital Sótero del Río. Este último, y a raíz de las lesiones, se mantiene en estado de riesgo vital.
7 de la mañana, 14 minutos.
Y a 12 años de prisión efectiva fue condenado el autor de un femicidio íntimo frustrado ocurrido en Osorno. Nos cuenta detalles desde esa ciudad, Eduardo Palacios.
El tribunal dictaminó sentencia a propósito de la investigación que describió la crudeza a la que ocurrieron los hechos, conforme a lo confirmado a Radio Bio Bio por el fiscal adjunto de Osorno, José Vivallos.
Una víctima de 42 años en Osorno, en un campamento, abordada violentamente por su cónyuge a ese entonces, quien le dirigió agresiones con un cuchillo en diversas partes del cuerpo, que la llevó al hospital de Osorno, donde gracias a las atenciones médicas se le pudo salvar su vida.
El persecutor afirma que concurre un agravante que también fue atendida por los jueces al momento de entregar su veredicto.
Aprovechándose además como la ingesta alcohólica en que habría inducido a la víctima para luego atacarla y abordarla, estando solo por lo demás, agrega una dificultad propia a la víctima luego para poder salvar su vida. Por ejemplo, interponiendo sus manos contra la agresión, es que logra huir del domicilio donde estaba siendo agredida, requiriendo auxilio.
El fallo unánime, el tribunal aplicó además al acusado Luis Cárez Paredes la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y para profesiones titulares mientras dure la condena. Asimismo, se ordenó la toma de muestras biológicas para la determinación de su huella genética e incorporación al Registro Nacional de ADN de Condenados. En Osorno, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 16 minutos.
Y en España fue detenida una integrante del Tren de Aragua imputada por el Ministerio Público de facilitar cuentas corrientes para lavar dinero obtenido de acciones ilícitas en diferentes puntos del país. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt nos cuenta Cristian Valdebenito.
Fue en Murcia, España, que la Policía Nacional de ese país e Interpol realizaron un operativo conjunto logrando la detención de una mujer venezolana de 38 años, sujeto de interés en el contexto de la operación Monopolio de la Brigada de Robos de Puerto Montt por los delitos de asociación criminal y lavado de activos, y por lo que la PDI había gestionado una notificación roja para su captura, al reconocerla como miembro de la organización transnacional Tren de Aragua. En conversación con la radio, el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt, subprefecto Sergio Castro, explicó que la mujer facilitaba cuentas corrientes para triangular recursos ilícitos.
Estos imputados hacían colocación de su dinero en cuentas personales que eran facilitadas a los líderes de la organización. Y posteriormente había una finalidad en que estos dineros, ¿cierto?, extrapolaran a sociedades, y posteriormente el fin principal es que salieran fuera de nuestro país mediante el cambio de criptodivisas o también con retiros en dinero físico en otras partes del mundo.
Chile ya solicitó por los canales diplomáticos la extradición de la mujer detenida para que enfrente la justicia en nuestro país. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7:00 en Radiograma. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7:18.
Bien, vamos a revisar de inmediato el informe del tiempo entonces, comenzando en Santiago, la región metropolitana, completamente despejado. Se espera para este día miércoles 12 de noviembre con temperatura máxima de 29 grados, mientras que en Rancagua también completamente despejado, tanto en la mañana como en la tarde. Allá en Rancagua, como decíamos, región de O'Higgins, la máxima para hoy será de 27 grados. En Talca también 27 de máxima. Por la mañana mayormente nublado y por la tarde completamente despejado. Seguimos en la región de Ñuble, específicamente en Chillán, donde la máxima para hoy será de 25 grados, mayormente sol, pero con la aparición de nubes en algunos momentos del día. Por la tarde, algo de viento con un máximo de viento de 40 kilómetros por hora. En Concepción, específicamente, le contamos de inmediato que, por ejemplo, la máxima llegará a los 19 grados, estará también completamente despejado gran parte de la jornada, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, especialmente por la tarde-noche. Continuamos en Los Ángeles, nublado por la mañana y mayormente sol por la tarde, también con viento de hasta 40 kilómetros por hora. La máxima para hoy en Los Ángeles, región del Biobío, 22 grados. Seguimos en Temuco, la Araucanía, 20 de máxima para este día miércoles, mayormente nubosidad parcial durante toda la jornada. En Valdivia, en tanto, le contamos de inmediato que la máxima para hoy será de 20 grados, también se espera que esté con nubosidad parcial. Seguimos en Osorno, ya en la región de Los Lagos, 18 de máxima para esta jornada. Y estará también con nubosidad parcial, mientras que en Puerto Montt, precipitaciones con más intensidad durante la mañana y chubascos por la tarde. La máxima para hoy en Puerto Montt, 16 grados. En Ancud también se esperan precipitaciones durante la mañana y chubascos débiles por la tarde, con máxima de 16 grados. En Castro, nubosidad parcial durante toda esta jornada, con máxima de 16 grados. Y en Quillón, para hoy la máxima, 16 grados también y chubascos débiles durante toda la jornada. Seguimos en Coyhaique, también chubascos débiles por la mañana y por la tarde nubosidad parcial. La máxima para hoy, 15 grados. Mientras que en Punta Arenas, durante toda la jornada van a haber precipitaciones con bastante viento. La máxima para hoy en Punta Arenas, 12 grados. Esto según lo que nos informa la Dirección de Meteorología de nuestro país.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Nish! Y de todo Rosen.
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Nish! Chiquillos, en Lier.cl hay Nintendo y PlayStation. ¡Nish!
¡Nish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior. ¡Nish!
Hay de todo en Lier.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Nish!
Revisa condiciones y cobertura en Lier.cl/información legal.
¿Te parece justo esperar un año por un especialista o meses por una cirugía? Soy Janet Jara y sé lo que significa hacer fila en la salud pública. Mi compromiso es que nadie espere tanto tiempo por un especialista o para atenderse en casos graves. En mi gobierno vamos a tener más de 400.000 cirugías adicionales y medicamentos a domicilio con el programa Remedios Ya, porque la salud debe estar a tu alcance, sin dolor y sin esperas eternas. Es por ti, es por Chile.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Harold May Nichols. Más del 40% de los delitos se concentran en pocos barrios. Vamos a reforzar la presencia policial donde más se necesita. El hogar es sagrado.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Para hacer la reforma judicial y a la fiscalía necesitamos votos seguros en el Congreso. Ayúdanos a reformar la justicia. Vota Nacional Libertario.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Para achicar el Estado necesitamos diputados y senadores Nacional Libertario. Necesitamos votos seguros en el Congreso. Ayúdanos a achicar el Estado. Vota Nacional Libertario.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Si tuvieras que elegir solo una canción chilena para escuchar el resto de tu vida, ¿cuál sería? Difícil, ¿verdad? Porque la música chilena está llena de canciones que nos emocionan, nos conectan con nuestras raíces y nos hacen vibrar. Celebra la música chilena todo el año. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gov.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de... Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
7:25 a.m.
Y en el marco de la discusión del presupuesto, la oposición presentó al Ejecutivo una decena de propuestas de indicaciones con énfasis en fortalecer la actuaría y disminuir recursos a cultura. También se ofició el Ejecutivo con el fin de que transparente los ingresos y generar así escenarios alternativos respecto a las proyecciones contenidas en la propuesta del erario. Detalles con Nicolás Donoso.
A días de que el Congreso retome la discusión del presupuesto 2026, las oposiciones han reforzado su apuesta y han impulsado distintas acciones. Las bancadas de Renovación Nacional y la UDI presentaron al Ejecutivo un documento con 11 propuestas de indicaciones al erario 2026. Al respecto se refirió el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum.
Pretendemos que el gobierno nos deje un presupuesto relativamente ordenado para el 2026 y cumplir la meta que puso el propio ministro Marcel del 1,1. Eso quiere decir que hay que hacer un ajuste suficiente para no seguir aumentando los niveles de endeudamiento.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, insistió que se está trabajando en una propuesta que compatibilice la responsabilidad social con la fiscal y respecto a la reposición de los recursos de libre disposición, donde tanto oficialismo como oposición siguen presionando. La subsecretaria se limitó a decir que es parte del debate que están teniendo, pero siempre manteniendo el espacio de gasto y su límite.
Tenemos que seguir siendo responsables en el mismo marco de gasto que nos permite cumplir con la meta durante el 2026 de un déficit de menos 1% desde un punto de vista estructural, necesitamos generar estos espacios.
La senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Jimena Rincón, envió un oficio al gobierno instando a presentar escenarios alternativos de cálculo si no se llegaran a cumplir las proyecciones de ingreso que vienen en el presupuesto actual.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
7 de la mañana, 28 minutos.
Bien, nos siguen reportando auditores en la comuna de Concepción respecto de este corte del suministro eléctrico que ocurrió. Según la información que ya nos ha entregado oficialmente la Compañía General de Electricidad, bueno, este corte ocurrió a las 6 de la mañana con 49 minutos. Hasta el momento la cantidad de clientes afectados sería de 4.229. Además, los sectores afectados son Galvarino, Cruz, Lientur, en la comuna de Concepción. Esto es en las cercanías justamente del centro de la capital regional del Biobío. Además de estas calles, también está afectado, por ejemplo, el sector de Juan Martínez de Rosa, partes también de Manuel Bulnes, las cercanías de Avenida Los Carreras, por ejemplo, entre Galvarino, Lautaro, también Janequeo. Además, también en las cercanías, por ejemplo, de Freire con Galvarino, también en la Universidad del Desarrollo, Avenida Roosevelt, según el mapa que también ha actualizado CGE durante los últimos minutos. Según esta información, la restauración estimada del servicio eléctrico sería cerca de las 13 horas, aunque esto podría adelantar, según han explicado también desde CGE. Están también investigando las causas de este fallo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana, 30 minutos.
Bueno, y con duras críticas a la Fiscalía terminó la cuarta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa. La defensa de Eduardo Lagos y Mario Vargas desmintieron las pericias del Ministerio Público y dejaron en entredicho la prisión preventiva solicitada por los persecutores. Detalles con Marcela Rojas.
Las defensas de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos respondieron con dureza a la tesis del Ministerio Público durante la cuarta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa. Ambos imputados, acusados de soborno y lavado de activos, rechazaron los cargos asegurando que no se configuran ni jurídica ni fácticamente con la evidencia presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos. Sergio Contreras, defensor de Vargas, afirmó que la investigación ha estado guiada por conjeturas y que los movimientos financieros de su representado fueron transparentes. Calificó la acusación como una construcción narrativa sin sustento probatorio y acusó al Ministerio Público de intentar criminalizar el ejercicio del derecho a defensa. Por su parte, Cristian Cáceres, abogado de Eduardo Lagos, sostuvo que la formalización se presentó para generar un impacto mediático y que la Fiscalía confunde sospecha con prueba. La jornada también estuvo marcada por un llamado de atención de la jueza Michelle Ibacache a la Fiscalía tras detectar inconsistencias en fechas clave, como la reunión del 8 de agosto de 2023, en la que los abogados habrían ingresado un escrito desde la misma casa de Ángela Vivanco.
El problema que tenía la Fiscalía es que no tenía sellado esta investigación y fueron torpes.
Que van a tener que hacerse cargo de cada una de las alegaciones hechas por las defensas.
La audiencia continuará este miércoles con los alegatos de la defensa de Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, y las réplicas de los intervinientes.
En Radiograma, todas las voces.
Siete de la mañana, 32 minutos.
Bueno, y en la recta final de la elección presidencial, Franco París inició el cierre de su campaña en Temuco y continuará en el norte, mientras que Marco Enrique Sominami hará lo propio en Antofagasta y en la capital. En tanto, Harold May Nichols optó por encuentros ciudadanos sin eventos masivos y Eduardo Artés seguirá con banderazos por la quinta región. Nos cuenta de todo esto Aline Desormó.
Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones de este domingo 16 de noviembre y los aspirantes a la moneda despliegan sus últimas actividades en terreno. Franco Parisi se trasladó hasta Temuco para dar inicio a uno de sus tres cierres de campaña. Según Giancarlo Barbayelata, jefe de campaña del Partido de la Gente, eligieron la Araucanía para enviar una señal de seguridad y demostrar que no temen instalar actividades en zonas donde otros candidatos no llegan.
Una buena forma de decir que nosotros no le tenemos miedo a eso es hacer nuestro cierre en la Araucanía y corroborar la promesa de campaña, que en 8 meses, con voluntad política, se van a poder lograr que llegue la tranquilidad a la Araucanía.
Este miércoles, Parisi realizará un encuentro en La Pintana con múltiples bandas invitadas y el gran cierre será el jueves en Antofagasta. Desde su comando explicaron que se realizará en el norte porque históricamente ha sido donde el abanderado del PDG obtuvo mayor respaldo en la elección anterior. y esperan repetir ese resultado. Por su parte, Marco Enríquez Ominami se prepara para un cierre en la comuna del Bosque el jueves, con una actividad previa en Antofagasta. El candidato señaló que el sello de esta última etapa es transmitir sus propuestas en seguridad, desarrollo y derechos, reforzando la idea de recuperar la esperanza y la reactivación desde las regiones.
Nosotros queremos orden en disciplina, orden en las calles, queremos que haya seguridad. Nosotros nos vamos a Antofagasta mañana y después vamos a estar en la comuna del Bosque cerrando nuestra candidatura en un acto masivo.
Harold May Nichols optó por un formato distinto. Durante esta semana realizará encuentros en Concepción, Valparaíso y la región metropolitana, priorizando conversaciones con organizaciones que colaboraron en su programa. Aunque aún no se confirma el lugar de cierre, su equipo indicó que Puente Alto es la alternativa más probable y que no será un acto masivo. En tanto, Eduardo Artés llevó a cabo un banderazo frente al Metro Santa Lucía, actividad que replicará durante esta jornada en la región de Valparaíso. Gaspar Ortiz, del comando de Artés, señaló que ellos no buscan shows ni grandes escenarios, sino ocupar espacios públicos con contenido político, hablando directamente con estudiantes y trabajadores que se sientan fuera del sistema tradicional.
Les planteamos que esta candidatura es de ruptura, es para mostrar que hay una salida por encima de los mezquinos intereses políticos que durante los más de 30 años de democracia burguesa no han solucionado nada para el pueblo, pero sí para la gran oligarquía.
Con estas actividades, los comandos entran oficialmente los últimos días antes de enfrentarse a las urnas.
De la mañana, 34 minutos.
Y con más de 23.000 funcionarios de carabineros desplegados en todo el país, se llevará a cabo el plan de seguridad para las elecciones de este domingo. Nos cuenta más Carlos Godoy.
23.700 funcionarios de carabineros, 8.600 destinados a resguardar los recintos de votación y 15.000 a labores de escolta y patrullaje del material electoral. Ese es el detalle de las cifras del operativo de seguridad para las elecciones de este domingo, en las que más de 15,6 millones de personas podrán ejercer su derecho al voto en los 3.164 locales a lo largo del país.
Esta semana está coordinado un despliegue de más de 23.700 funcionarios de carabineros.
A los anteriores funcionarios de carabineros se suman otros 5.700, los cuales se encuentran en su práctica institucional, que serán los encargados de registrar las excusas de quienes no puedan sufragar. Para ello, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, sostuvo que todo el trámite se centraliza a través de comisaría virtual. Sin embargo, recordó que posteriormente, de igual manera, la persona que requiera la excusa debe dirigirse hacia una unidad policial para validar el proceso.
Si se accede a comisaría virtual por intermedio de clave única y el sistema le arroja una clave alfanumérica, el cual debe ser necesariamente presentada en la unidad en la cual las personas que quieran excusarse deben hacerlo.
Las autoridades reiteraron su llamado a una participación masiva y pacífica, destacando que el voto debe ser libre, secreto e informado.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
Se lo explico de nuevo, señora. Si usted elige esta oferta y le suma la otra oferta, le damos el mismo programa que usted tenía, pero un poco más de lo mismo, pero también un poco menos.
¿Aló? Señora, le quiero recordar que... ¿Aló?
No le des más vueltas y ganemos la primera vuelta.
¡No te des más vueltas!
No te dejes confundir. Si quieres un cambio de verdad, cámbiate al 5. Cámbiate a Cast.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven, una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Si Chile despierta, su gente se levanta. Y estamos renaciendo, libres de miedo, fuertes en la verdad.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 39 minutos.
Hablemos de lo que está ocurriendo con el cierre de las campañas, vamos a hablar de todo eso, de básicamente los últimos discursos que están realizando los candidatos. A ver, Jeanette Jara, con críticas al gobierno, para desmarcarse del gobierno, desea irse al centro, pero evidentemente la pregunta es si hay centro en estos momentos, si hay ahí pesca. Si hay peces en pleno centro, en el centro político. Pero Jeanette Jara alejándose del gobierno, y es una razón muy simple: el gobierno tiene un apoyo muy importante. Gabriel Boric se mueve entre el 30, el 32, 33%. Es un apoyo muy importante a estas alturas en comparación con otros presidentes, pero insuficiente para ganar la presidencial. Necesita ir más allá Jeanette Jara, y hay una seguridad en el comando de Jeanette Jara. Es que mientras se vaya más al centro no pierde votos en la izquierda, porque la izquierda entiende que eso lo tiene que hacer, así que votos no pierde. La pregunta es si hay ahí ciudadanos que estén dispuestos a votar por ella. Pero críticas al gobierno en los últimos días, desmarque del gobierno, diferencias que se plantean públicamente, mientras el presidente Gabriel Boric en silencio. Después de atacar a Kast, después de tener intervenciones políticas importantes durante esta campaña presidencial y parlamentaria, el presidente ha optado por el silencio justamente para dejar tranquila a Jeanette Jara para que se mueva sin ninguna intervención, interferencia, ruido por parte del Palacio de la Moneda a sus anchas durante estos últimos días.
Bueno, ayer hubo cierres de campañas. Esto sigue, eso sí, no es el gran cierre en la mayoría de los casos, sino que había otros cierres en regiones. Habrá otros después, porque el día jueves, es decir, mañana, termina el periodo de propaganda electoral. Esto implica que se acaba la franja electoral, se acaban los avisos publicitarios que escuchamos, se tienen que retirar todas las palomas, todo lo que está instalado en la vía pública. Eso se acaba el jueves. Pero ayer hubo este cierre de Jeanette Jara, intensificó, como decimos, su desmarque del Ejecutivo, fue bastante dura. Antes incluso del cierre ya había emplazado al Ejecutivo a reajustar el presupuesto 2026, que tiene hoy novedades, se tienen que ingresar las indicaciones, y también a reincorporar, y esto lo dijo una vez más, la llamada glosa republicana.
En el debate de la Asociación Nacional de Televisión, la ANATEL, la exministra, recordemos que cuestionó en tres ocasiones a la actual administración y reconoció diferencias con el estilo del presidente Gabriel Boric.
Y ayer en la tarde la banderada realizó su última actividad de campaña en la región metropolitana, y ahí lanzó varios dardos en contra de su contendor del Partido Republicano, que es José Antonio Kast. Estuvo marcado este discurso por lo que decíamos, desmarques del Ejecutivo, desmarques de su partido también, y un llamado a quienes están indecisos a darse cuenta, decía ella en sus palabras, que lo que está en juego es dos tipos de país muy distintos. Gabriela Piña estuvo ahí, nos va a contar todos los detalles de lo que pasó ayer en la plaza de Maipú. Hola Gaby, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, partamos por todo lo que ha sido esta estrategia de la candidata para desmarcarse del gobierno, porque ayer por la mañana, horas antes de lo que fue este cierre de campaña en la comuna de Maipú, una vez más la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, se distancia del gobierno, esta vez en torno a la ley de presupuesto 2026, que recordemos fue presentada a inicios de octubre y una ley que ya había sido no cuestionada por la propia candidata. Blindada por parlamentarios del oficialismo que forman parte de la Comisión Mixta de Presupuestos, Jara emplazó al Ejecutivo a reponer la glosa republicana o de libre disposición. Pero no solo eso, sino que también solicitó mayores recursos para avanzar en materia de vivienda y además hizo un llamado a reponer los dineros del programa Más Adulto Mayor. La abanderada afirmó en esa instancia, que fue un punto de prensa a las afueras de su comando, que el gobierno dijo aún está a tiempo de corregir el rumbo.
El gobierno aún está a tiempo de corregir el rumbo y escuchar a las familias de Chile, porque nuestro país necesita un presupuesto que cuide a su gente y que no la deje sola.
Este nuevo desmarque de Jara se dio a solo horas de lo que fue el debate presidencial organizado por Anatel, una instancia en la que Jara también cuestionó en varias ocasiones a la actual administración. En total fueron tres instancias. La primera fue por este polémico saludo del presidente Gabriel Boric a su par de Argentina, Javier Milei, en el marco del cambio de mando en Bolivia. Recordemos que Boric se lo saludó con un apretón de manos desde su asiento en la ceremonia, un estilo con el que Jara reconoció no sentirse identificada, asegurando que ella evidentemente, dijo, lo habría saludado de pie. El segundo desmarque, en el contexto del debate, fue por el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. Para la ex ministra del Trabajo, lo más malo de este gobierno, según lo que planteó ella misma, fue el no haber actuado oportunamente. Sumado a ello, volvió a cuestionar la labor del Ejecutivo también con la mega toma de San Antonio. Al respecto, el diputado de la Democracia Cristiana e integrante del comando, Eric Aedo, comentó que esta distancia que ha tomado la candidata del gobierno de Boric, a su juicio, va en la línea correcta. Mientras que la senadora y también vocera del comando, Alejandra Sepúlveda, acotó que la candidata dejó en claro desde el primer momento, básicamente, que si existían diferencias con el Ejecutivo, ella las iba a hacer notar.
Jeannette Jara quiere encabezar un nuevo gobierno para Chile. Y desde esa perspectiva, marcar una distancia me parece que es acertado y necesario.
Lo que ha dicho nuestra candidata Jeannette Jara del primer día, además, es que las cosas buenas, las políticas públicas que favorecen, ¿no es cierto?, a los chilenos y chilenas, las apoyará. Pero cuando existan diferencias, sin duda también las dirá, las explicitará.
En el comando de Jeannette Jara reconocen que el marcar distancia del gobierno es relevante para la candidatura, sobre todo pensando ya en la segunda vuelta a la que está un poco asumido que ella va a pasar. Tomando en cuenta esto, que se va a buscar romper esta barrera del 30% que respalda a la actual administración, para lo que obviamente va a ser fundamental distanciarse del Ejecutivo. Una decisión que, eso sí, es observada con atención desde el Frente Amplio, partido del presidente Gabriel Boric, donde quienes plantean que esa estrategia podría de alguna forma afectar el legado que está buscando dejar y construir el mandatario. La presidenta de esa colectividad, Constanza Martínez, sin embargo, desdramatizó estas diferencias que ha marcado justamente la candidata, apuntando a que el debate crece por la insistencia, a su juicio, de calificar a Jara como la candidata de la continuidad.
Yo creo que básicamente por la insistencia de plantear de que es solo un gobierno de continuidad, cuando la verdad es que este es un gobierno que incluso excede a la alianza de gobierno que hoy día tenemos, y también porque queremos discutir sobre los años que vienen.
En medio de toda esta discusión, ayer por la tarde, ya lo mencionábamos, la candidata Jeannette Jara realizó su última actividad de campaña en la región metropolitana. Para ello, el lugar escogido fue la comuna de Maipú. Se hizo en la explanada de la plaza de Maipú, a las afueras del metro con el mismo nombre. Ante más de 15.000 personas, según los cálculos que hizo el alcalde de la comuna, Tomás Bodanovich, Jeannette Jara realizó su discurso final previo a las elecciones, destacando la esperanza, la seguridad con justicia social y también el fin de la desigualdad como ejes de su eventual gobierno. una actividad que contó con la participación de varios alcaldes, también algunas autoridades del bloque oficialista, candidatos al Congreso también se sumaron, aunque lo cierto es que el mayor protagonismo se lo llevaron los jefes comunales. De hecho, algunos de ellos tuvieron algunos minutos de intervención, también tuvo su espacio para hacer un discurso el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Jara, en tanto, pronunció un discurso que se extendió por alrededor de 20 minutos. En él, la ex ministra del Trabajo apeló a la trayectoria colectiva de sus seguidores, asegurando que su proyecto no es individual, sino que es el resultado de la historia de esfuerzo de millones de chilenos y chilenas. En el tramo final, también hizo un llamado a convencer a los indecisos. De hecho, fue uno de los focos que se le pone a esta intervención, y también enfrentar, dijo, las campañas de desinformación en redes sociales. Ahí hizo una alusión a este reportaje que se dio a conocer sobre los vínculos de Bernardo Fontaine con campañas digitales de la oposición. Además, Jara también hizo referencia al blindaje que utilizó José Antonio Kast en un acto de campaña.
No somos los que promovemos el odio, por el contrario. Por eso yo no me escondo detrás de ningún vidrio. Porque yo no le temo al pueblo de Chile.
En este discurso, la candidata también detalló algunos de sus principales compromisos. Entre ellos mencionó, por ejemplo, el ingreso vital de 750.000 pesos, también la reforma a la salud pública, el derecho a la vivienda digna y también la expansión de la sala cuna universal. También abordó los desafíos en educación y salud y se comprometió a fortalecer la red pública y también en reducir las listas de espera. Sumado a ello, insistió en esta necesidad de crecer económicamente, pero con equidad y también con respeto ambiental, destacando, entre otras cosas, que el crecimiento solo tiene sentido cuando llega a la mesa de todos los chilenos. Como lo decíamos, hubo varias autoridades del bloque oficialista presentes en el encuentro. Entre ellos estuvo el vocero del comando, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, quien destacó este llamado que hizo la candidata en su discurso a conversar con quienes piensan distinto, sobre todo de cara a una segunda vuelta.
Conversemos con los que piensan distinto a nosotros. Aquí esta campaña va a ser convocante, no va a agredir a nadie, no va a descalificar a nadie. Las campañas de odio, negacionismo, se las dejamos a otro.
Para esta jornada, en tanto, está planificada otra actividad de cierre de campaña, esta vez en Talca, mientras que para este jueves, que ya es el último día de propaganda electoral, la candidata se va a trasladar a la región de Valparaíso, donde también se espera un acto con similares características a lo que se hizo ayer, con varios adherentes. Se está buscando masividad, dar cuenta de la gran cantidad de gente que está detrás de Janet Jara, justamente, que era como el objetivo también de la actividad que se realizó ayer en Maipú. Katy Tomás.
A ver, yo diría algunas cosas. Jara intensificando su lejanía del Palacio de la Moneda, que es difícil, porque Jara estuvo del día uno bajo este gobierno, porque este gobierno se divide en dos etapas: hasta el plebiscito constitucional y la segunda etapa post-plebiscito. Ahí entra Carolina Tohá, etcétera. Por lo tanto, son dos, podríamos decir, entre comillas, dos gobiernos. No, Jara estuvo en los dos. Y por lo tanto, desprenderse del oficialismo para Jara es extraordinariamente difícil. Y para desprenderse, entonces, tiene que decir cosas muy fuertes. Porque si no, no resulta. ¿Qué dijo? Sí, si viene el presidente Milei, yo me levanto y lo saludo. O sea, apostando por una falta de deferencia, si lo decimos elegantemente, del presidente Gabriel Boric respecto de Milei, aunque estén en las antípodas ideológicas. Eso es lo primero. Lo segundo, para el Partido Comunista es muy importante limitar el derecho de propiedad en pos de otros derechos. Esa fue una de las grandes temas de discusión bajo el primer proyecto constitucional. Por ejemplo, eso es uno de los grandes temas del Frente Amplio. Derecho de propiedad, el derecho a la vivienda, derecho de propiedad. Y por lo tanto, por ejemplo, ustedes recordarán a George Jackson lo que decía: cuando hay una toma, siempre habrá que conversar. Ustedes recordarán lo que decía la Corte Suprema en algún momento. Después cambió,
en la tercera sala, dirigida por Sergio Muñoz en ese tiempo, decir, sí, claro, hay una toma, sí, claro, los derechos, el derecho de propiedad, pero el Estado, para que ellos salgan, tendrá que velar por su derecho a la vivienda, porque si no, porque aquí hay dos derechos que colisionan. Esto ha sido muy importante para la izquierda chilena y para el Partido Comunista. ¿Qué hizo Jara? En San Antonio, el gobierno tiene que obedecer la sentencia judicial y por lo tanto desalojar en esa mega toma a lo que se ha resistido este gobierno durante un montón de meses. Todos sabemos lo que ha ocurrido con oficios para allá y para acá. Y Jara tomando una posición que está aquí sí en las antípodas de lo que ha sostenido permanentemente el Partido Comunista. O sea, una decisión, no voy a decir desesperada, pero sea una decisión de alejarse, incluso adoptando posiciones públicas muy contrarias, no a la moneda, a la propia historia del Partido Comunista, partido del que, en el que ella milita, frente a temas específicos como el de la toma de San Antonio. ¿Y para qué decir con respecto a la reacción? No que tuvo el Palacio de la Moneda, porque eso es demasiado grande. La reacción que tuvo el presidente Gabriel Boric respecto del caso Manuel Monsalve, porque ese es un tema que trató personalmente el presidente, no fue un ministro, un subsecretario, un funcionario, fue el presidente. El presidente se reunió, ustedes recordarán, con Manuel Monsalve después de que se conociera la denuncia. Y con la autorización del presidente viajó a la región del Biobío, etcétera. Todos sabemos la historia. ¿Qué hizo Jeanette Jara? Criticar esto. Y por lo tanto una crítica al corazón del presidente diciendo, yo habría actuado de otra manera. Ahora, ¿le sirve esto? ¿Le alcanza esto? ¿Debió haberlo hecho antes? Si es que esta era la estrategia, ¿antes? Ahora, si era antes, ¿resistía esta estrategia de lejanía del gobierno? Porque algunas estrategias resisten pocos días. No resisten, no tienen una vida prolongada. O sea, ¿había posibilidad de hacerlo antes? Son todas las preguntas que uno puede hacerse a estas alturas cuando ya las elecciones son en pocos días, el próximo domingo. ¿Qué crees tú, Gabriela? ¿Le alcanza o no? ¿Es creíble o no?
Yo diría que al fin y al cabo va a ser la ciudadanía la que defina en la elección de este domingo, eventualmente en una segunda vuelta, y si es que efectivamente este discurso y este distanciamiento le sirve a la candidata para salir de este 30% en el que ha estado estancada durante varias semanas, en un porcentaje que, a pesar de que la mantiene liderando la carrera presidencial, evidentemente en el bloque del oficialismo saben que no va a ser suficiente para ganar en una segunda vuelta, considerando los porcentajes que hoy día mantienen los candidatos de la oposición, por lo menos en los sondeos de opinión que hemos conocido, los sondeos tanto públicos como también los que se mueven en la interna del comando. Por ende, yo diría que es una estrategia que se viene a aplicar hacia el final, considerando que es una estrategia que también se piensa fortalecer de cara a una segunda vuelta. En el comando tienen claro que el porcentaje de votos que va a votar por Jeanette Jara este domingo 16 de noviembre probablemente sea un electorado muchísimo más cercano al gobierno, este justamente 30% que ha respaldado a la actual administración. Pero tomando en cuenta que de cara a un balotaje ese electorado tiene que crecer para que eventualmente la candidata llegue a la moneda, se va a intensificar ese distanciamiento. Es algo que reconocen desde el propio comando, es algo relevante, considerando justamente esta intención de superar esta barrera del 30%, y por ende es algo que vamos a seguir viendo y que probablemente se va a intensificar en los pocos días de campaña que se dan de cara ya a la segunda vuelta.
Bueno, y claramente todo va a estar condicionado por el resultado que obtenga la candidata finalmente el domingo. Hemos hablado del 30% que le daría el primer lugar en la primera vuelta, en la elección de este domingo, pero si es solo ese 30% se vuelve muy complicada la segunda vuelta, ya si va a un 35% ya puede ser un poco más fácil. Ahora, respecto de Las críticas que ha hecho Janet Jara y el desmarque tanto del Ejecutivo como de su partido son varias. Tomás mencionaba varias de ellas: el tema del saludo a Milei, el tema del manejo del caso Monsalve, la toma de San Antonio, la reconstrucción después del incendio en Quilpué y Viña del Mar, la glosa republicana, otras críticas que ha hecho Boric a el presidente Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos. Son varios los datos, varias las situaciones, las dinámicas en las que Janet Jara ha marcado diferencia. La pregunta que queda, si es efectivamente creíble, más allá de porque ella formaba parte de ese ejecutivo en los momentos en que muchos de estos casos se dieron, si es efectivamente creíble, y si además eso le aporta lo que ella está buscando, ¿no? Esos votos de personas que puede que estén indecisas. Ayer ella además volvió a reflotar esta idea de los dos países, de dos proyectos distintos de quienes están disputando para ser el próximo presidente o presidenta de la República en relación a eso, ¿no? A dos formas de administrar un país que son no solamente distintas, sino que opuestas.
Sí, a juicio del comando efectivamente es una estrategia que puede funcionar o que puede ayudar a la candidata a ampliar esa base electoral pensando en una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque ellos buscarían apuntar a un electorado más bien despolitizado. Se habla, de hecho, la misma candidata lo mencionó hace un par de días atrás, que el principal desafío, y ya lo dijo en sus palabras, para el candidato que pase a segunda vuelta no va a ser ampliarse hacia la izquierda o hacia la derecha, sino que hacia un electorado despolitizado, hacia este denominado voto obligado del que se ha hablado de cara a esta elección, considerando justamente el carácter obligatorio de los comicios del 16 de noviembre. Y por ende, en el comando, según también las encuestas y los sondeos que han hecho de manera interna, el gran porcentaje de ese electorado despolitizado, se habla de alrededor de 5 millones de votantes, votaría